Buenas noches, hoy día martes para miércoles 19 de Iyar 5766. Del Omer, ¿cuánto es hoy, esta noche? 34 del Omer. Y de mayo, ya se me olvidó. ¿Mayo cuánto? 16 de mayo del 06. Rabotai, esta noche vamos a ver cómo vamos a desarrollar la charla, porque el tema es muy interesante, profundo, y voy a ver cómo... Tócale ese oído un poquito. Tócale ese oído. Es un tema profundo y difícil de hablar en público, y voy a ver cómo lo voy a enfocar después con la ayuda de Dios. Esta noche estamos en el día 34 del Omer. 34 del Omer es la sexta noche de la quinta semana. La sexta noche de la quinta semana. Ayer fue la quinta noche de la quinta semana. Ya explicamos la semana pasada, en la charla anterior, explicamos la importancia del número 5 en el calendario hebreo, que representa la paz, el shalom, representa a Aarón HaKohen, Sabrán, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, y Aarón representa la paz, que es un concepto muy sagrado en el judaísmo. La paz, Sim Shalom, Ose Shalom, Imromah, Voy a hacer Shalom, Aleinu Kol Israel, Mevarech et Amo Israel, Vashalom, Apore Sukkah, Shalom Aleinu. Y hablamos de las nubes, ¿se acuerdan de las nubes? De Aarón HaKohen. Y esa charla ya se encuentra en la página nuestra en internet con el nombre Nubes Mágicas. Que quiera escucharla o bajarla, www.shemtov.org. Ahí bajas la charla que se dio el martes pasado aquí, llamada Nubes Mágicas. Okay, y luego está también la charla que se dio el miércoles pasado en Miami, una conferencia de 1 hora y 40 minutos, que se llama Analgésicos o Antibióticos. Okay, está muy interesante también el tema, que quiera escucharlo, la puede escuchar en vivo o bajarla y escucharla posteriormente. Hoy estamos en la fase final de la quinta semana, es la sexta noche de la quinta semana. Entonces, el tema que quiero tratar de llegar, y ojalá que me dé tiempo de llegar, es la composición del número 6 con el número 5. Y así está calificado en algunos textos de Kabbalah, que esta noche es Yesod Shebahod, es el 6 del 5, la noche sexta de la quinta semana. Entonces, el 5 es la paz, y el 6, ¿qué es? ¿Qué es el 6 en el judaísmo? El 6, ya lo hablamos, el que quiera escuchar el tema más amplio puede escuchar un cassette de otros años que se llama La Sexta Semana, y el sexto milenio también está en ese cassette. El número 6 en el judaísmo, en el Kabbalah, según la Kabbalah, representa el sexo. Por eso sexo y sexto se leen parecido. Seguramente de ahí viene que hay alguna similitud. Sexto milenio y el sexo, y el número 6 es Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef. Yosef era el hombre que supo cuidar el sexo, y por esa razón quedó eternamente como protección contra el mal de ojo. Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleain, dice la Gemara. ¿Por qué Yosef contra el mal de ojo? Aquel ojo que no quiso ver lo que no debía de ver, no le va a pegar el mal de ojo. Y esa charla la pueden escuchar en una conferencia nueva que está también en internet, que dimos hace 2 meses, que se llama Ojos Abiertos. La persona que descuida su sexo, le bloquea la vista, le bloquea los ojos y no ve soluciones a sus problemas. Y la persona que trata de limpiar y purificar este punto, se le abren los ojos para ver más allá cosas que otros no ven. Como dijimos en esa charla, en esa conferencia, ¿por qué los hajamim, por qué un tzadik puede ver más allá? Puede ver cosas que otros no ven. Dice, porque él no ve lo que ustedes ven, puede ver lo que ustedes no ven. Porque él se cuida de no ver lo que ustedes todo el tiempo están viendo. Entonces, él puede ver lo que ustedes no alcanzan a ver. Cuando la persona sabe cuidar lo que no debe de ver, entonces puede ver lo que sí debe de ver. Entonces ese es el tema del número 6. Esta noche es una composición, el sexto día de la quinta semana. Quiere decir que lo que vamos a tratar de desarrollar y llegar al final es el efecto que tiene el número 6 en el número 5. El efecto que tiene el cuidado del sexo en el shalom, en la paz. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar. Es por eso que es un poco profundo y voy a tratar de entrar por la lateral hasta llegar al tema principal. Efectivamente, hay gente que dice en el matrimonio el sexo no es lo importante. Hay otras cosas más importantes. El shalom bayit, la unión matrimonial, la paz en el matrimonio, la armonía familiar, no depende de eso. Eso es una cosa secundaria o esto, así quieren decir las nuevas teorías. Sin embargo, el Talmud no está de acuerdo con esto. El Talmud claramente define el miembro sexual masculino con una palabra, una expresión rara. Lo llama matil shalom, o se shalom, el que hace la paz. Quiere decir que sí, aprueba el Talmud la idea de que el concepto de shalom depende, que el número 5 depende del 6. El número 5 depende del 6. Y si el 6 funciona bien, el resultado es un número 5 íntegro, un shalom verdadero. Y si el 6 falla, entonces el shalom se afecta. Entonces sí, estamos, la Torah está de acuerdo que la persona debe, y efectivamente nosotros en los seminarios que hacemos los fines de semana, que hace 2 semanas fue en San Pablo, cada tanto hacemos en otro país del mundo, tenemos una conferencia especial para hombres, exclusivamente para hombres, donde se desarrolla este tema de manera muy abierta, con citas de lo que dice la Torah al respecto, y es una clase que no se puede grabar. Únicamente se puede escuchar del maestro una sola vez en directo. No está grabada en ningún cassette. La damos en Shabbat en la tarde a propósito porque no se puede grabar. El sábado a las 5 de la tarde. Entonces el que alguna vez asista a un seminario va a poder escuchar de la parte de los hombres esta charla y una mujer le da a la parte de las mujeres. Pero hoy vamos a hablar las partes que sí se podrían hablar a ambos, al público de las dos partes, y en un templo, en una sinagoga, un lugar sagrado, hasta donde se puede abrir el tema, porque la noche lo amerita, la noche sexta de la quinta semana. 6 es sexo y 5 es paz, el sexo que promueve la paz. Ese es el tema, o el sexo que destruye la paz en el mundo, en los matrimonios. Rabotai, la temporada del Omer son 49 días, pero esos 49 días no son iguales. Está dividido en dos grupos, los primeros 32 y los últimos 17. Los primeros 32 concluyeron ayer en la noche, y fue la noche del 33, que a propósito hicimos el encendido aquí de las velas, y curiosamente, quizás una de las causas que decidí también hablar de este tema, pues una de las velas más cotizadas fue la de Yosef Hatzadik, las más peleadas, la vela de Yosef, que pues empezó así y llegó a 72 mil pesos. Porque estaban decididos que, ¿por qué? Porque dice que escucharon en un cassette donde decimos, en nombre del Zohar, que toda la parnasá, todo el éxito financiero, ya sea de una persona en privado, o de una familia, o de una comunidad, o de una ciudad, o de un país, o del mundo entero, así dice el Zohar, la parnasá viene a través del número 6, a través de Yosef. Porque Yosef fue el hombre que sustentó al mundo durante los años de hambre. Dice la Torah en Génesis, en la Perashá Vaigash, de Yosef, Hu Amashbir. Yosef era el que repartía comida y alimentos a todo el mundo. De él, el mundo sobrevivió el hambre gracias a Yosef. Entonces dice el Zohar que también el mundo sobrevive situaciones difíciles de recesión gracias al cuidado del número 6 de Yosef. Entonces el número 6 está muy relacionado, la persona que supiera cada vez que comete un error con el número 6, una falla, si supiera los problemas financieros y económicos que se provoca a sí mismo, si supiera cuántas parnasá se reducen por haber afectado el número 6, entonces por eso el tikkun, la reparación de esto, es buscar, perfeccionar, mejorar este concepto. En el mundo sefaradita, cuando se sube al Sefer Torah, sube el Cohen, Leví, Israel, la más importante es la número 6, Shishia Ole, el sexto que sube es la más importante. Y en todos, en muchas cosas en el judaísmo, el número 6 tiene mucha importancia. El día de ayer, en la noche, empezamos la segunda parte del Omer. La primera parte fue de luto, 32, y la segunda parte, los 17 días de alegría, ya escuchamos música, y a partir de hoy se pueden seguir escuchando música, ya hay bodas. Mañana tenemos, el jueves creo que hay una boda ya con música, mañana hay bar mitzvot, ya todo cambia, todo ya empezó, entramos a otra etapa. Rabotai, quiero hacer una alusión breve a la diferencia que hay entre los 32 días primeros a los 17 últimos y luego avanzar con el tema del 6 del 5, el sexo que trae la paz. En Pirkei Avot es una parte conocida donde hay moral y ética judía del Talmud. Ahí cuenta que había un rabino que se llamaba Rabbi Yohanan ben Zakkai, un rabino talmúdico, tenía 5 alumnos, alumnos predilectos. Y él le dijo a sus alumnos, díganme ustedes, de tanta Torah que estudiaron, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el camino correcto que debe de adoptar la persona? Así le preguntó el maestro a los alumnos. Después de que ustedes han estudiado tanto, ¿qué creen ustedes el camino correcto para adoptar? ¿Qué quiere decir el camino correcto? El camino correcto es el camino de la Torah. Explica ahí el comentarista. La pregunta era, ¿qué virtud, qué cualidad específica, exclusiva, se recomienda adoptar que a través de esta cualidad pueda llegar a muchas cosas más? Por supuesto que no se puede definir adoptar tal cosa, hay que adoptar todo. Pero yo quiero agarrar algo que eso me facilite todo lo demás, que eso me agilice todo el procedimiento. Así le preguntó el maestro a los alumnos. Entonces el primer alumno dijo, Ain Tová, la persona acostumbrarse a tener buen ojo sobre el prójimo. Quiere decir, cuando el prójimo tiene algo bueno, disfrutarlo, gozarlo. Que te dé gusto, que goces el bien del prójimo. De ahí llegas a todo. Porque todos los problemas es cuando la persona... El otro tiene algo y a uno le molesta y se lo quiere quitar o le tiene envidia. Si uno aprende a gozar del bien prójimo, ya tiene el camino abierto a toda la perfección. El otro alumno dijo, Haberto, el camino a la perfección viene a través de un buen amigo. ¿Qué quiere decir de un buen amigo? El otro día leí algo que me gustó mucho, muchísimo. Le dice un papá a su hijo, hijo, cuando te vayas a casar, recuerda que para tener un matrimonio feliz se requieren de dos cosas. Se requiere de encontrar a la persona adecuada. ¿Correcto? Encontrar a la persona adecuada. Y efectivamente le dijo, ten cuidado al seleccionar tu pareja, porque tienes que saber que el 80% de tu felicidad o infelicidad va a depender de esa decisión. Entonces, encontrar a la persona adecuada, le gustó, ¿verdad? Encontrar a la persona adecuada, pero algo más, dice. Depende de otra cosa. De encontrar a la persona adecuada y de ser la persona adecuada. Porque todo el tiempo está uno concentrado. ¿Esta persona es adecuada para mí? No. ¿Yo soy adecuado? ¿Yo soy digno? ¿Yo estoy preparado? Ese es el punto. Cuando dice Pirkei Avot que lo mejor que hay es Haberto, encontrar un buen amigo, hay gente que dice, pues no he encontrado, yo he buscado. Hay un dicho que dice en México, en mundial, en español, los amigos no existen. ¿Se han escuchado ese dicho? Amigos no existen. ¿Por qué? Pues amigos es nada más cuando te necesitan. Cuando tú necesitas de ellos, pues cada quien está en lo suyo. Como dijo... Otro dicho que dice, sálvame, Dios, protégeme de mis amigos, de mis enemigos, yo me sé proteger. ¿Quién lo dijo eso? El rey David, en el Salmo 119, 118, ¿cómo dijo? Adonai libre os deráis, van y eres sonai. Dios, ayúdame con mis ayudantes. Yo me arreglo con mis enemigos. Le preguntaron a un rabino, ¿por qué no tiene asistente? Dice, porque no tengo tiempo para asistirlos. A veces uno piensa que tiene los amigos. Entonces, cuando uno dice, Pirkei Avot dice que el camino del éxito es haber todo, un buen amigo, uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? No hay buen amigo. Está mal la explicación. La explicación no es esa. Pirkei Avot dice, el secreto del éxito es no buscar un buen amigo, sino ser un buen amigo. Que cualquier persona que busque un buen amigo lo pueda encontrar en ti. Que el que busque un buen amigo diga, este es un buen amigo. Entonces, tú luchar para ser un buen amigo, no para buscar un buen amigo. Igual, tú luchar para ser un buen cónyuge, no buscar un buen cónyuge. Por eso dice, para un matrimonio feliz hay que encontrar a la persona adecuada y ser la persona adecuada. Es más importante. Si cada uno de los dos partes lucharían por ser y no por buscar, entonces todos serían y todos se encontrarían. Pero como cada quien anda buscando al perfecto y se olvida de su propia perfección, entonces no hay perfectos en el mundo. Había un rabino grande, se llamaba Israel Salanter. Él dijo que cuando él tenía 22 años, ya era un jajam, ya sabía mucha Torah, él decidió que él tiene la capacidad de corregir a todo el mundo. Él va a viajar por el mundo y va a dar conferencias y va a dar charlas y va a enseñarle a la gente a ser mejor personas, a ser personas más perfectas. Desde cuando cumplí 30 años me di cuenta que era muy difícil cambiar al mundo. Dije, bueno, entonces voy a tratar entonces mejor de cambiar a Europa. Él vivía en Europa, dijo, el continente europeo, yo me voy a dedicar a cambiar a la gente de Europa, a perfeccionar a la gente de Europa. Cuando cumplió 40 años, así dice, cumplí 40 años, dije, se hizo muy difícil cambiar a Europa. Dijo, bueno, por lo menos voy a cambiar a lo que es Rusia, donde él vivía. Rusia, pues, no toda Europa. A los 50 años se dio cuenta que es muy difícil cambiar a Rusia. Dijo, bueno, entonces voy a cambiar nada más la ciudad donde yo vivo, Salant, ahí voy a tratar de difundir las buenas ideas, ¿sí? Para que la gente viva diferente y que la gente sea más correcta y que sea más buena y que tenga mejor calidad de vida. Yo voy a corregir mi ciudad. Ya no, ni el mundo, ni el continente, ni el país, la ciudad. Después, a los 60 años, ya voy por los 60, a los 60 años vio que tampoco podía corregir la ciudad. Dijo, bueno, el barrio, la colonia. A los 65 dije, la colonia también está muy difícil. Él pensó que la colonia va a ser más fácil. Dijo, me voy a tratar de corregir mi comunidad. Voy a dedicarme a mi comunidad. A los 68 años vio que la comunidad también es difícil. Dijo, bueno, por lo menos mi familia. Voy a tratar de corregir a mi familia. Así dice, bueno, sigue así. Dice, cuando cumplí 75 años, vi que es muy difícil corregir a mi familia. Y dije, entonces voy a tratar de corregirme yo mismo. Y de ser una persona perfecta. Dice, me tardé 75 años en entender que lo mejor que puedo hacer yo en el mundo no es tratar de corregir a los demás, sino corregirme yo mismo. Si yo soy una persona perfecta, hago más favor al mundo que tratando de perfeccionar a otros. Eso es lo que le pasa a muchos en el matrimonio. ¿Yo me caso para qué? Para corregir a mi cónyuge, para mejorar, para que él sea mejor persona. No. Yo ser mejor persona. Eso es Haber Tov. La segunda idea que dio el rabino talmúdico de lo que debe adoptar la persona, ser un buen amigo, ser un buen cónyuge, ser una buena pareja, no buscar un buen amigo, no buscar un buen cónyuge. Esa es la condición, la segunda, segundo consejo. El tercer consejo que dio el otro dijo, Shahem Tov, ser un buen vecino. Puede ser uno buen amigo, pero buen vecino es más difícil porque las relaciones vecinales son a veces diferentes a las relaciones amistosas. El cuarto dijo no, el camino correcto para adoptar, que eso te lleva a todo, es a roé et hanolad, ser una persona visionario, que ve más allá. Todos ven a corto plazo, ver a largo plazo. El que sabe ver a largo plazo, ese va a prosperar en la vida. Y el último, el quinto alumno, el más pequeño de Rabbi Yohanan, dijo, se llamaba Rabbi Lazar ben Araj, dijo, ni una ni otra. Ni buen ojo, ni buen amigo, ni buen vecino, ni futurista, visionario. Hay una cosa clave que si la adoptas, llegas a todo. ¿Cuál es? Lev Tov. Tener un buen corazón. La persona que logra tener un buen corazón, entonces ya está preparado para todo lo demás, para tener buen ojo, para ser buen amigo, para ser buen vecino, para ver futuro. El buen buscar esa virtud de buen corazón. Esa es la virtud, lo que debe buscar un hombre en una mujer. Así me dijo a mí un gadol, un jajam muy grande que ya falleció, Rabbi Yaakov Kanievsky de Stiper, cuando le pregunté qué debo buscar en mi pareja, para futura pareja. Yo pensé que iba a decir una mujer dispuesta a sacrificar para su marido, que estudie Torah y eso, que apoya a su marido. Dijo, Rak Letov, solamente buen corazón, solamente. Si hay eso, hay todo. Si no hay eso, no hay nada. Así me dijo el Rab. Yo no sabía si era una profecía o qué me estaba diciendo, pero cuando llegué a México y me ofrecieron a mi mujer, lo primero que yo pregunté, porque así estaba yo educado, mal educado, fue que pregunté, ¿cuántos títulos tiene? ¿En qué universidad estudió? Universidad me refiero en qué estudios académicos judaicos tiene, porque ahí en Israel así es mucho la idea, tiene tal título, título de moral, está recibida de esto, recibida del otro. Y me dijeron, no, pues no tiene ningún título académico. Estudió en el Beit Yaakov de aquí. Aquí no le dan ningún título. Y pues sabe preparar unos buenos huevos fritos. Y esto. Y eso es. Y su apellido, y su papá, y su mamá. Bueno, pero ¿qué títulos tiene? Se me acercó un amigo de mi infancia que vivía acá. Me dice, después de casado te vas a dar cuenta que la vida matrimonial, el éxito de la vida matrimonial no depende de los títulos. Y es que los títulos de la mujer no ayudan y a veces perjudican. Y si tú necesitas una buena mujer, no una buena profesionista, después de casado te vas a dar cuenta. Y entonces me vino a la mente lo que me había dicho aquel jajam hace un año. Busca solamente dos palabras, leto. Si encuentras eso, ya tienes todo lo demás. Mi esposa, cuando me casé con ella, no sabía firmar un cheque. No sabía qué, dónde se pone la cantidad, dónde se pone la firma. ¿Cómo se escribe 300 pesos? ¿Cómo se escribe 300 o 300? Y hoy, ella me administra todas las finanzas. Todo, maneja todo, sabe mejor que yo. Porque cuando hay laptop, cuando una persona tiene buen corazón, está predispuesto a todo, está abierto a todo. Todo lo que se necesite, está abierto. Pero cuando no hay laptop, no sirven los títulos, no sirven la... Entonces, esto dijo el maestro a los 5 alumnos. De todas las opiniones de mis 5 alumnos, yo apruebo la opinión del 5º, del más pequeño. Porque si hay esto, así dijo, Shevichlal de Barab Dibrejem. Lo que él dice abarca lo que ustedes dijeron. Y lo que ustedes dicen no abarca lo que él dijo. Entonces, la palabra, lo que él dijo, es más, generaliza más y abarca más. Procurar un lepto, y eso es lo que el hombre debe de buscar en una mujer cuando va a buscar pareja, y eso es lo que una mujer debe de procurar ser para ser una mejor mujer en su matrimonio, ser una buena pareja, no buscar una buena pareja, ser, ¿qué quisiste ser una buena pareja? Perfeccionar el concepto del lepto. ¿Por qué digo esto, Rabotai? Nosotros, el pueblo de Israel, en la fiesta de Shavuot, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es la fiesta de Shavuot que viene dentro de 3 semanas? Que es el día de matrimonio con Hashem. ¿Quién es la novia y quién es el novio? ¿Quién es la mujer? Nosotros. ¿Quién es el hombre? Akadosh Baruj Hu, como está en el cantar de los cantares. Y cada año en Shavuot se renueva el acta de matrimonio. No es como un matrimonio normal, que se casan y ya por una vez. Nos casamos cada año de nuevo. ¿Qué quiere decir nos casamos de nuevo? Se afianza los lazos matrimoniales. Hashem va a decidir en Shavuot qué tan unido va a estar nuestro matrimonio con él durante el próximo año, según nuestra conducta. ¿Qué tanto el marido, cuánto shopping Dios nos va a dar este año? ¿A cuántos viajes nos va a llevar? ¿Cuánta luna de miel vamos a tener? A los conceptos divinos. Eso se va a definir en Shavuot. ¿Y qué es lo que Dios va a buscar en nosotros el día de Shavuot? Lo que un hombre tiene que buscar en una mujer. ¿Qué tiene que buscar el hombre en una mujer? Entonces, por eso, nuestra preparación de estos 49 días es llegar al nivel de Lepto, para que cuando Dios nos vea en Shavuot diga, esta es una buena mujer, voy a volver a firmar el contrato de matrimonio con él, para darle a él, ese es Lepto. ¿Cuánto suma la palabra Lepto según la equivalencia numérica de las letras hebreas? La Lamed, ¿cuánto suma la Lamed? 30. La Bet, 2. Alef Bet, 2. Son 32. Tov, ¿cuánto suma Tov? La Tet es 9, la Vav es 6 y la Bet es 2. ¿Ya sumaron? ¿Sacaron la calculadora? 9 más 6 más 2, ¿cuánto es? 17. Lev Tov, 32, 17, 49. Son los 49 días del Omer. Los 49 días del Omer son días que nosotros procuramos llegar a tener lo que equivale al número 49, que es Lev Tov. Sin embargo, Lev Tov son dos palabras. Lev Tov no es una sola palabra. Corazón bueno. Entonces también el Omer está dividido en dos grupos. Los primeros 32 días y los últimos 17. Los primeros 32 son Lev y los últimos 17 son Tov. Corazón bueno. 32 días es corazón y de los últimos 17 es buen corazón. ¿Qué quiere decir corazón y qué quiere decir buen corazón? Rabotai, esto es algo nuevo, novedoso de este año que salió en Shabbat en la tarde. Lo dijimos aquí cuando no se graban las conferencias porque es Shabbat y lo estamos repitiendo ahora. ¿Qué quiere decir? Son dos etapas que tenemos de Pesach a Shavuot. Una etapa de obtener Lev, corazón, y otra etapa de que ese corazón sea Tov, sea bueno. ¿Qué quiere decir? Está escrito en el profeta sobre la época mesiánica, cuando venga Mashiach, Vahasiroti et Lev ha'even mi besarchem, Tatati lahem Lev basar. Dijo Dios, les voy a quitar el corazón de piedra que tienen ustedes y lo voy a convertir en un corazón de carne. Así está el profeta. Vahasiroti et Lev ha'even. Quiere decir que hay dos etapas en el perfeccionamiento del corazón. Primero que todo, que tu corazón no sea de piedra, sea carne. Y después de que tu corazón ya no es de piedra, ahora hazlo que sea un corazón bueno. Pero primero transfórmalo de piedra a carne, cambia la materia. Y después que sea un corazón bueno. ¿Qué quiere decir corazón de piedra? ¿Qué quiere decir corazón bueno? ¿Qué quiere decir corazón de carne? Lo primero que tiene que hacer la persona cuando quiere perfeccionar su corazón es quitar lo negativo de su corazón. ¿Qué es lo negativo? Lo negativo es orgullo, corajes, enojo, exaltamiento, rencores, odios. Todo eso está representado con una palabra, jamet. Cuando quemamos el jamet al principio de los días del Omer y eliminamos el jamet, quiere decir ya no hay corajes, ya no hay odios, ya no hay rencores. Yo no tengo queja de nadie, no tengo nada contra nadie, no me molesta. Estuve en Pesach en Venezuela y platicando ahí con mi consuegro que también estaba ahí, el papá del suegro de mi hijo Morde, salió un tema y me llamó mucho la atención y me gustó mucho la definición. Me dijo mi consuegro, una persona, un comerciante, pero que muy pensador, de que él tiene años buscando la definición de la palabra anavá. Anavá en hebreo quiere decir humildad. Moshe Rabenu fue el hombre más humilde de la historia. Anav Meod. ¿Cómo se puede definir la palabra humildad? ¿Qué es una persona humilde? Es difícil, ¿verdad? ¿Cómo se define la humildad? Entonces él me dijo así. Dice, yo pensé, así me dijo mi consuegro, yo pensé que humildad, así después de muchos años de estudiar, de leer y de pensar, humildad es una persona que no molesta a nadie. Que nadie se siente molesto por él. No hay alguien en el mundo ofendido por él, molestado por él. Pero me gustó la definición. El Hasdonish escribe, mejor dicho, en la historia de Hasdonish, Hasdonish era un rabino contemporáneo, falleció hace 50 años, una eminencia. Le preguntaron, ¿cuál es el nivel más alto que puede llegar un ser humano sobre la tierra? Dijo, si una persona logra pasar 70 años de su vida sin molestar a nadie, sin ofender a nadie. Si uno logró eso, es el nivel más alto que puede alcanzar un ser humano sobre la tierra. Pues yo creo que sí, es difícil. 70 años sin haber molestado. Eso es, así me dijo mi consuegro. Yo entendía que eso es anavá. Anavá quiere decir poder vivir sin molestar a nadie, sin ofender a nadie, sin que nadie esté molesto por ti, por tu culpa. ¿Está bien la definición? ¿Le gustó? Dice, pero platicando con tu hijo, mi yerno, así me dice él, platicando con tu hijo aquí en frente a la playa, en Pesas, donde estaban ahí, tu hijo me dijo una definición nueva. Y la verdad, me impresionó que mi hijo Mordejai, a esta edad ya pueda tener ese nivel de definición sobre un concepto tan difícil. Dice, humildad no quiere decir no molestar a nadie. Miren qué impresionante y es revolucionario. Humildad quiere decir una persona que no está molesto por nadie. Que nada le molesta. Ni nadie. No hay alguien o algo en el mundo que me puede causar una sensación de sentirme mal. Eso es humildad. Porque no molestar a nadie también es un nivel. Pero estoy molesto con aquel, aquel me ofendió, aquel se enojó, aquel no me dio mi lugar, aquel no me hizo esto. Le pedí que me lo haga, le pedí, me dijo y no lo cumplió. Indiferencia. Si me alabó o si me ofendió, si me hizo, si lo hizo blanco o lo hizo negro, si lo puso frío o lo puso caliente, a mí no me afecta. Emocionalmente no me afecta. No siento nada. Nada. Pero nada. No estoy molesto con nadie. La verdad lo platiqué con mi consuegro y sí me causó una gran impresión la definición y me lo propuse a tratar de lograrlo. Es difícil. Es difícil. Porque yo en el mejor de los casos me aguanto. No contesto. No, digo ya, no voy a actuar. Pero sí estoy enojado, sí estoy molesto. Sí tengo reclamación adentro. Me siento, ¿por qué fulano hizo así? ¿Por qué mengano no vino? ¿Por qué lo invité y no esto? ¿Por qué tal cosa? Nada, no hay por qué contra nadie. Eso es humildad. Entonces, el primer paso del Lev, el primer paso es convertir nuestro corazón de piedra a corazón de carne. Esos son los primeros 32 días del Omer. Los primeros 32 días del Omer es para ir quitando el Hametz. Por eso el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, comieron la matzá 30 días. 30 días todavía estaban en la terapia de matzá, la terapia de eliminar el orgullo, de eliminar pleitos, de eliminar corajes, de eliminar rencores. Ese procedimiento ya terminó, eso fue ayer en la noche, esa parte de la preparación para recibir la Torah. Ahora que tienes el corazón de carne, un corazón que no molesta ni se molesta, que no molesta a nadie ni se molesta por nadie, uno dice, bueno, pues ya estoy bien. Ya estoy bien para recibir la Torah. No. Ahora viene la parte positiva. Esa es la parte negativa. Quitaste la piedra y le hiciste de carne. Ahora, ¿qué haces con ese corazón? Tiene que ser bondadoso. Tiene que hacer algo positivo. No es suficiente no hacer nada negativo, no molestar a nadie y no molestarse por nadie. Necesita que ese corazón se manifieste en acción, que haga cosas buenas. Entonces, a partir de ayer en la noche, nuestro trabajo es que no solamente nuestro corazón ya se convirtió de piedra a carne, que si ya nos ofende, sino que a partir de ahora nuestro corazón busca hacer el bien. Busca manifestarse procurando el bien de alguien. No solamente no procurando el mal o no molestar, sino haciendo algo bueno. Y eso es un nivel superior. ¿Por qué es un nivel superior? Hay mucha gente que dice, yo no soy muy religioso, yo no, pero soy una buena persona. No hago daño a nadie, no molesto a nadie, no hablo la Lashon Hará, no hablo mal de la gente. Yo soy una persona, ¿qué quieres? Está bien. Ah, ¿está bien? Sí, está muy bien. Está muy bien. Pero le pasó esto a un rabino que llegó a una ciudad a ser rabino de la comunidad. Y el rabino, esta comunidad estaba muy, muy difícil, una comunidad muy difícil. El rabino el primer sábado se paró, su primera aparición en público, dijo, Rabotai, es muy importante cuidar el Shabbat, porque el Shabbat es la base del pueblo, el anillo de matrimonio. Terminó la charla, se le acercó el presidente de la comunidad, en representación de la mesa directiva, señor rabino, un poco más de tacto. Este público, el 80% no cuida Shabbat. Entonces, ¿cómo usted habla directamente atacando ya del primer día? Vaya con esta, vaya despacito. Dice, bueno, entonces de Shabbat no. El próximo, ¿sabes? ¿Cómo no va a hablar de Kashrut? Dijo, el kosher, la sangre que circula por aquí, por ahí, es la comida, la dieta de Dios, el kasher es muy importante. Termina la charla esta, les acerca el presidente, el señor Rabino, más estrategia, por favor. El 90% de la gente aquí come taref. Entonces, ¿cómo usted habla desde el primer día, así de enfrentando a la gente? Dice, bueno, cambie de tema. El otro, el Shabbat, dice, bueno, ya sé. La pureza de la familia, la tevilá, la mikve de la mujer. ¿Ves? Rabino, en esta ciudad no hay mikve. La gente, 0% de mikve. Entonces, ¿cómo usted habla directo en contra? Ah, sea más estratégico cuando usted habla. Empiece por otras cosas. A la otra semana, dice, bueno, señores, tenemos que conservar el linaje, la asimilación. Entonces, en contra de la asimilación. Baja el rabino, señor rabino, el 50% de aquí están asimilados. Entonces, ¿cómo está? Dice, a ver, no puedo hablar ni de Shabbat, ni de Kasher, ni de Tevilá, ni de... ¿De qué quieren que hable? Pues hable de judaísmo. Entonces, el rabino este ya dijo, esta comunidad no tiene solución, les voy a dar una lección. Me voy a ir, voy a renunciar, pero les voy a dar una lección. Se aguantó ahí 2, 3, 4 meses, vio que las cosas no avanzaban, que no tenía futuro, no iba a cambiar esa comunidad, a menos él, quizá otro sí, pero él ya no podía. De repente, después de 6 meses de estar ahí, anuncia, señores, acaba de fallecer uno de los tzadikim más grandes de la ciudad, tzadik nistar. Tzadik nistar quiere decir tzadik oculto. La Gemara dice que en cada generación hay 36 tzadikim ocultos, desconocidos, ignorados, que nadie los conoce, que el mundo se mantiene de ellos y que ellos diario hablan con Dios. 36 tzadikim en cada generación. Acaba de fallecer uno de esos. Entonces, la gente dijo, ¿quién era? Por eso era oculto, porque nadie lo conocía. Entonces vamos a hacer hoy su entierro y toda la ciudad tiene que venir, toda la comunidad tiene que venir a darle su último honor a este tzadik. Cerraron los negocios, como dice la halajá, se cierra todos los comercios y salen todos. ¿Dónde va a salir la mitzvá? Del templo. Cuando es un tzadik, se pone el féretro, el cajón, al lado del Sefer Torah, así está escrito, se dice unas palabras y de ahí sale la mitzvá. Pusieron el cajón al lado del Sefer Torah y empezó el rabino, este tzadik, ¿qué tzadik? Jamás en su vida habló la shonara, jamás habló mal de alguien, jamás dijo una mentira, jamás ofendió a alguien. No hay en el mundo alguien como él. Tan tzadik, tzadik. Y la gente empezó a llorar y a llorar. ¿Cómo no lo conocíamos? ¿Cómo? Bueno, salió Dijon Kadish y Gadal, y Kadash, todos llorando, la gente, amén, y eso me va. Salen del templo y van por la calle, como es la costumbre cuando es un tzadik, lo llevan en la mano. Y van acompañándolo atrás y pasan por otro templo y otra vez el rabino. ¡Qué hombre! ¡Qué persona! Jamás hizo daño, jamás agredió, jamás esto, nunca habló la shonara. Todos llorando. ¿Quién nos va a dar a alguien igual que él? ¿Dónde vamos a encontrar a alguien igual que él? La gente decía, ¿cómo es posible que no lo conocíamos? Seguían, y los directivos de la comunidad, todos, ¿cómo puede ser el rabino en 6 meses alcanzó a detectar a un tzadik que nosotros tenemos aquí 50 años y no sabíamos que existía? Cuando llegan al panteón, al cementerio, venían ya miles de personas, destapan el cajón y van a sacarlo para enterrarlo. ¿Y qué ven? Que era un animal, un cordero, un borrego muerto. Cuando la gente vio eso, quisieron balacear al rabino, acuchillarlo. Este es una ofensa. Espérense, ¿qué dije? Dice, lo mismo que ustedes me decían, este nunca habló la sonará. Nunca hizo daño a nadie, nunca hizo mal a nadie, nunca ofendió a nadie, era tzadik. Si es lo que ustedes todo el tiempo me dicen, yo no hago daño a nadie, no hago daño. Para no hacer daño a nadie, no tienes que ser persona, puedes ser cordero también. El cordero tampoco habla la sonada. Esos son los primeros 32 días del Omer. Pero tú naciste al mundo para hacer algo. Es como un empleado que lo traes a la empresa, contratas a un empleado, ¿sí? Y le pones 10 cláusulas. Le dices, aquí prohibido llegar tarde. Aquí prohibido tomar algo sin permiso, robarse algo. Prohibido esto, le pones 10 cosas que tienen que tener, ¿ok? Horario de entrada a 8:30, horario de salida, ¿ok? Pasan 6 meses y pides el reporte de los empleados y este empleado no trabaja, no produce, no. Lo mandas a llamar, señor, lo vamos a tener que despedir, ¿por qué? Pues, dice, ¿por qué? Si yo cuidé las 10 reglas, nunca robé, nunca llegué tarde, nunca esto. Sí, pero no has producido, ¿no? El no hacer daño no es suficiente causa para justificar tu existencia. Para justificar tu existencia tienes que hacer algo bueno con tu corazón. Por eso, hasta ayer era leve. A partir de ahora es todo. La persona tiene que manifestar cosas positivas. Así sentí yo cuando se reunió aquí la gente ayer y estaban peleándose por una vela. Pues era algo raro, muy raro. Mi hijo fue a visitar otros lugares. Y luego llegó aquí y me dice, papi, fui a un lugar, rifaban un coche. Fui a otro lugar, había bingo. Fui a otro lugar, había un cantante. En cada lugar había show, había algo. Llegué aquí, no había nada. Ni coche que se rifa, ni bingo, nada. Nada más una cosa, había gente peleándose para darse de acá. ¿Por qué? Porque es cuando empieza la parte todo del corazón. Cuando la persona empieza a demostrar que no es suficiente con quitar el jamel, no es suficiente con quitar el orgullo y el enojo, sino hay que hacer algo positivo. Hay que pelearse, hay que hacer algo bueno, pelearse por hacer cosas buenas. Esa es la parte nuestra que tenemos en la segunda etapa del hombre. Rabotai, vamos a ver si podemos relacionar esto con el tema que empezamos, ¿no? ¿Con qué empezamos? Con el 5, el 6 del 5, el sexto día de la quinta semana. Cuando llega el viernes en la noche, nosotros decimos Shabbat Shalom. Shabbat de Shalom, de paz. ¿Qué tiene que ver el Shabbat con la paz? Shabbat, todos los días paz, pero Shabbat Shalom. Se ve que el Shabbat es un factor que trae paz. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Shabbat con la paz? Cuando festejamos una fiesta, Pesaj, Shavuot o Sukkot, decimos Vasienu Hashem Elokeinu et Birkat Moadeja Lehaim Besimcha Ushalom. La festividad de Pesaj puede traer paz. Shavuot trae paz. Sukkot trae paz. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No solamente eso. La Gemara dice Talmidei Hajamim, los que estudian Torah, Marvim Shalom Baolam, hacen que haya más paz en el mundo. Shenemar Verav Shel Shalom Banai, Ati Kere Banai Gelabonai. Los que estudian Torah hacen que haya más paz en el mundo. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿Cómo esos muchachos que estaban antes gritando su Gemara traen paz? Pues al revés, traen pleito. Tuve que decir que se caen la boca porque no nos dejaban escuchar la charla. ¿Dónde está la paz? Y aparte parecía que estaban peleando, no escuchaban los gritos. No parecía que estaban estudiando, estaban estudiando Gemara, peleándose por entenderla. Entonces, ¿dónde está la paz que traen los que estudian Torah? ¿Cómo funciona eso? No solamente eso. La palabra Shalom está prohibida decirla en el baño. ¿Sabían ustedes eso? Prohibido. No nada más en el baño. Cuando se está uno bañando en la tevilá, por ejemplo, que es cuando más puede suceder. Llega uno a la tevilá el viernes en la tarde, y uno dice Shabbat Shalom, no se puede decir ni Shabbat ni Shalom. ¿Por qué? Porque la palabra Shalom es uno de los apodos de Dios. Uno de los apodos de Hashem es la palabra que dice. Cuando tú le dices a alguien Shalom, no le estás diciendo paz. Le estás diciendo un nombre de Dios, como diciendo de que Dios esté contigo. En árabe, ¿cómo se saluda? Alamak, que Dios esté contigo. En hebreo, que Dios esté contigo, se dice Shalom. Quizá por eso lo tradujeron al español y se dicen adiós. Quizá la palabra traducción mal exacta de la palabra Shalom es adiós, porque Shalom es una expresión del nombre de Hashem. ¿Por qué el nombre de Hashem se llama Shalom? ¿Qué tiene que ver Shalom con el nombre de Hashem? Y por último, cuando estuve en Puerto Vallarta el año pasado en Pesach y di la charla de los hombres, la que le dije antes, la famosa, porque la gente va a los seminarios para escuchar esa charla. Esa es la que transforma y ha ayudado a cambiar a cientos o miles de personas. El año pasado en Argentina omití esa charla porque el grupo era casi repetido del año anterior. Dije, ya la dije el año pasado, ya no tienen que escucharla otra vez. Y hubo gente que pidió su dinero de regreso. Pues yo pagué $400 el fin de semana para escuchar esa charla. Y justo esa el rabino no la dio. Cuando terminé de dar esta charla en Puerto Vallarta, en Pesaj, el año pasado, se me acercó un señor de origen sirio, yehudí, de origen de Halab, y me dijo, así en privado, dice: Rab, quiero que sepa usted que en el idioma árabe no hay una palabra que refiera al miembro sexual masculino. No hay una palabra definida en el diccionario árabe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Abu Shalom. ¿Qué me dijo él? Abu Shalom, el papá de la paz. Entonces estamos teniendo Shabbat, Shalom. Pesach, Shalom. Shavuot, Shalom. Sukkot, Shalom. El nombre de Dios, Shalom. Los que estudian Torah, Shalom. Y el número 6, Shalom. ¿Qué secreto hay aquí? Y esta es la quinta semana, que es la semana del Shalom. ¿Qué secreto hay aquí? Rabotai, el secreto lo voy a decir en breve porque es mucho más amplio. Osé Shalom Bimbromado. Dios que hizo las paces en las alturas, y Osé Shalom Aleno, que haga la paz sobre nosotros. Así, ¿cuál paz en las alturas? ¿En las alturas hay pleitos? ¿Cuál es la paz? El cielo está, ¿cómo se llama cielo en hebreo? Shamaim. ¿Qué es Shamaim? Shamaim, Esh Maim, fuego y agua. El cielo está compuesto de fuego y agua. ¿Existen dos cosas más opuestas que el fuego y el agua? O el fuego evapora el agua apaga el fuego. Sin embargo, ahí vemos un techo compuesto de dos cosas opuestas. Hay personas que dicen, yo con mi pareja, con mi cónyuge, no puedo formar un techo, porque somos diferentes, más diferentes que el fuego y el agua. ¿Verdad que no? Y si fuego y agua pueden formar un techo, tú con mengano, aunque sean diferentes y piensen diferente, pueden formar un techo. Dios que hizo las paces en las alturas, que fuego y agua pudieron convivir, que aquí abajo puedan convivir suegra y nuera, familia, gente diferente que puedan formar un solo techo. Entonces acá una persona me dijo, jajam, la verdad, eso es imposible, eso es únicamente en el cielo. Fuego y agua pueden convivir en paz, aquí en la tierra el fuego y el agua no pueden vivir en paz. Entonces yo tampoco puedo vivir en paz con esa persona, porque somos fuego y agua. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, ¿cómo le decimos el que hizo la paz arriba? La respuesta es, escuchen esta respuesta que es impresionante. El ser humano, ¿cuál es la clave de todos los pleitos, de todas las diferencias, todas las separaciones que hay entre la gente? El por qué. ¿Por qué falta la paz? ¿Por qué? Hay un secreto, Robotay. El ser humano está compuesto de cuerpo y de alma. ¿El alma qué es el alma? Dice la Kabbalah, el alma es parte de Hashem. Hashem le sopló, el alma es parte de Hashem. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Cuántos dioses hay en el mundo? Uno. Y si el alma es parte de Dios, entonces el alma, las almas son uno. Quiere decir que nosotros por nuestras almas estamos unidos. ¿Qué es lo que nos separa? El alma es Hashem Echad. Si el alma viene del mismo Hashem y es parte de él, y Dios es uno, entonces todas nuestras almas son una. Entonces, ¿qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que nos hacen dos? El cuerpo. En una pareja, en un matrimonio, cuando Hashem creó las almas, creó macho y hembra, separó la parte macho, la mandó en forma de hombre, y la parte hembra en forma de mujer. Cuando se casan, firman el contrato de matrimonio ante el Sefer Torah. En ese momento, ¿qué se logró? Que esas dos almas, que eran mitad de alma, se unieron a través del contrato de matrimonio. ¿Qué es lo que los separa todavía? El cuerpo. Entonces, quiere decir, en términos generales, alma es sinónimo de unión y cuerpo es sinónimo de separación. Porque el alma es de Hashem Echad y el cuerpo es lo que los divide. Entonces, si en el ser humano reina más su alma que su cuerpo, va a haber más unión que separación. Si en el ser humano predomina el cuerpo más que el alma, está predominando la parte separatista. Entonces, cuando la persona refuerza su alma, está reforzando un centro de unión. Cuando la persona refuerza su cuerpo, está reforzando una cosa que provoca separación. Por eso el judaísmo todo el tiempo, cuando viene Shabbat, En Shabbat está escrito que recibimos doble alma. Toda la semana tenemos una alma. En Shabbat hay dos almas, Neshama y Yetera. Recibes doble alma, tu Shabbat Shalom. Estás más cerca del Shalom. ¿Por qué? Porque estás reforzando la parte que une a la humanidad y alejándote de la parte que separa. Cuando viene la fiesta de Pesaj, todas las terapias que ofrece el sistema festivo, que es reforzar el alma y reducir el cuerpo en Sukkot. Uno sale de la casa al aire libre. ¿Qué está haciendo? Está quitándose toda la parte tosca, la materia tosca, que es todos los lujos, los más, a un lugar austero. Por eso Sukkot Shalom es la cabaña de la paz. ¿Por qué? Porque al reducir la lo material y reforzar lo espiritual, está reduciendo lo que separa y reforzando lo que une. Cuando venían parejas conmigo, matrimonios, a pedir consejos para sacar adelante el matrimonio, porque matrimonios en problemas, después de hablar con ellos de sus problemas, yo les ponía una condición. Si ustedes quieren que yo sea su terapeuta, yo pongo una sola condición. Deben de inyectar más espiritualidad en su matrimonio. Tiene que haber más espiritualidad. Porque si todo lo que prevalece en su matrimonio es trabajo, dinero, comida y sexo, y paseos y shopping, entonces ustedes están todo el tiempo creciendo lo que los separa. Y falta lo que los une. Lo que los une es su alma. Y su alma está muy débil, está muy pequeña, su cuerpo está muy grueso. Ese es todo el sistema del judaísmo. Los que estudian Torah, la Torah es lo máximo, el estudio de Torah es lo máximo, inyecta espiritualidad. Y cuando hay espiritualidad en el mundo, están inyectando la materia que une. Vamos a suponer que la Torah, que lo espiritual, es como un pegamento, es como un resistol que une, que pega. Y lo otro es algo que despega. Entonces, cuanto más espiritualidad hay, más factor de unión hay. Cuanto más materialismo hay, más factor de separación. Nuestra comunidad judía de México, ¿cuándo estaba más unida? ¿Hace 50 años o ahora? Pregúntenle a los papás y a los abuelos. ¿Cuándo? ¿Y cuándo era más pobre? ¿Hace 50 años o ahora 50? Entonces ya ahí está todo comprobado. Está clarísimo que cuanto más se materializa las comunidades, más se separan. Cuanto más se materializa la pareja, más se separa. Por eso, si queremos lograr sacar adelante un matrimonio, una comunidad, una familia, inyectar espiritual. Yo estoy seguro y garantizado. Cada vez que yo le digo a mi hijo, di una verajá, le enseño una palabra de Torah, lo llevo al sinagoga para que vea el Sefer, le estoy insertando fuerza al shalom, a lo que une. Y estoy reduciendo lo que separa a las personas. Esto es Rabotai, el tema de lo que es el shalom. Para que haya shalom, a Aarón HaKohen, hay un pasú que dice en el profeta, en shalom amar Hashem l'arshaim. La gente malvada no puede tener paz. Así dice. Yo pensé que era una maldición, que Dios echó una maldición, que los malvados nunca tengan paz. No es una maldición, es una realidad, dice Dios. Es imposible que gente malvada, materializada, vivan en paz. Pueden tener, pero ¿cómo vemos que viven en paz? Eso no es paz. Eso se llama contrato de cese al fuego. Dos personas que no se pelean, eso no es paz. Si hacen un trato, es que mejor no nos peleamos, eso no es shalom. Shalom es algo mucho más profundo. Shalom es cuando de veras hay una unión, cuando tu compañero dice algo, dices, ¿cómo adivinaste mi pensamiento? Eso quiere decir shalom. Cuando el hombre le dice a la mujer, quiero ir a tal restaurante, por supuesto kasher, y la mujer le contesta, ¿cómo adivinaste? Se me antojó lo mismo. Eso quiere decir shalom. Eso es una unión mucho más interna, mucho más profunda. No es dejar de pelear. Eso se logra solamente cuando hay Torah. La Gemara dice, toda casa, todo hogar judío, donde no se estudia Torah, donde no se escuchan las palabras de Torah, dice la Gemara que como esh ohlato, el fuego consume a ese hogar, se quema, se incendia el hogar. Hay que traer bomberos. Me preguntaron, ¿pero cómo? Si hay muchos hogares que no estudian Torah y no hay bomberos. Es el fuego de que, el fuego de los pleitos, el fuego de cuando la persona se enerva y se enciende y arma corajes y pleitos por falta de Torah. La Torah es factor de unión y el materialismo es factor de separación. Hay que por lo menos mantenerlo desnivelado, por lo menos que sean equivalentes, 50-50, 50-50. Pero desgraciadamente la mayoría del mundo está 99-1. 99 material y en el mejor de los casos uno espiritual. Por eso 99 separatista y uno de unión. Ese es el concepto. Rabotai, voy a tener que terminar. No creo que voy a tener oportunidad de desarrollar el tema del número 6 que les prometí al principio. Pero nada más voy a decir una palabra. Una palabra. El concepto de la intimidad en el matrimonio judío, según la Torah, es 1000 veces más elevado de lo que ustedes se imaginan. Mil veces. Es sagrado de lo sagrado de lo sagrado, de lo más sagrado que existe. Según lo que leemos en la Torá, no hay un momento más sagrado que el momento en que el hombre se une con su mujer, kasher. Así está, está comprobado, está dicho, tengo aquí las referencias, pero ya no me da tiempo. La Gemara dice, hombre y mujer que hacen las cosas bien, Shejinah Benehem, Dios está, no dice con ellos, está entre ellos, así dice. ¿Por qué dice entre ellos? ¿Cuándo Dios está entre ellos? Cuando están juntos, Dios es el sándwich, es el salmón del medio, entre ellos. El momento en que Dios está con una pareja que mora en un hogar, es el momento de la intimidad. Por eso, Jacob Avinu se enojó mucho cuando su hijo primogénito le cambió las camas. Porque dijo, interferiste, así está en la Torah, en Vayijí. Interferiste en lo más sagrado que tengo, profanaste mi cama. Así dijo, profanaste mi cama. ¿Por qué profanaste? Porque es algo sagrado. Es donde Dios estaba conmigo a la hora de la intimidad y tú interveniste en cosas que no tenías que intervenir. Por eso perdiste la primogenitura, por eso no vas a ser Cohen y no vas a ser Leví y no vas a ser rey. Todo se lo voy a dar a tus hermanos por haber interferido en lo que no debías interferir. El que no está al tanto de lo que estoy diciendo, que lo escuche, está también grabado en un cassette este tema de el pecado de Reubén, cuál fue la falta de Reubén. De todos modos, el concepto, el que lee lo sagrado que es, Rambán Nachmanides dice que lo más alto que existe es cuando un hombre está junto con su mujer. Yo nunca entendía por qué. Una vez leí algo en Maharal y ahora lo vamos a relacionar con todo lo que decimos. El hombre y la mujer cuando se casan, firman acta de matrimonio, se unen las almas. Se unen las almas. Ya es un solo alma. Pero todavía queda algo que lo separa, que es el cuerpo. ¿Cuándo es el momento que eso que lo separa se elimina? En el momento de la intimidad. Ya no hay nada que lo separa. Por eso dice la Kabbalah que no puede haber nada de vestimenta, nada, cero, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque la idea es una unión total. Hasta ahora era unión de alma, ahora tiene que ser alma y cuerpo. ¿Y a través de qué miembro se hace eso? A través de Abu Shalom, a través del miembro de Shalom, del número 6. Por eso están, por eso el pacto del pueblo de Israel con Dios, el Brit Milá, está en ese miembro. ¿Por qué? Porque es el miembro que elimina lo último que separa entre dos personas. Lo último es para el cuerpo. Todo está unido, nada más falta una cosa. Aunque una persona sea muy espiritual, por más espiritual que sea, tiene cuerpo. Por más que sea 99 contra 1, 99 espiritual y 1 material. Pero el cuerpo existe. Entonces, hay algo que separa. Ese muro pequeño de separación se derriba a la hora de la intimidad. A la hora de la intimidad es un solo cuerpo y un solo alma. Y dice Dios, ahora sí puedo morar entre ellos. Shalom. Por eso es tan elevado esto. En síntesis, el mensaje que sacamos nosotros hoy, que es el sexto día de la quinta semana, si nosotros queremos obtener el beneficio del número 5 de Aarón a Cohen, tenemos que saber, primero que todo, dejar de pelear. Son los primeros 32 días del Omer. Dejar de pelear. Dejar de hacer pleitos. Dejar de ofenderse y no ofender y no sentirse ofendido. Son los primeros 32. Corazón de piedra a corazón de carne. Número 2, ese corazón ya que se ablandó, que empieza a hacer cosas buenas. Que busque dar, que busque ayudar. Es lo que empezamos ayer en la noche con la colecta del Omer y otras cosas buenas que vamos a seguir haciendo durante estos 17 días hasta que llegue Shavuot. Y número 3, saber que para que puedas tener Shalom, un Shalom verdadero, tienes que recibir la Torah. Si no hay, ¿por qué? Porque alma es factor de unión y cuerpo es factor de separación. Cuanto más le inyectes al alma, le estás inyectando al factor de unión. Cuanto más al cuerpo, es el factor de separación. Y aunque tú le inyectes al alma 99%, siempre va a haber una parte del cuerpo que separa. Y eso se logra a la hora de la unión física entre el hombre y la mujer. Por eso es tan sagrado ese momento según la Torah. Y esa es la fuerza del número 6 combinado con el número 5. Hashem Yitbaraj que nos ayude, que tengamos el zehut de poder captar el mensaje de reforzar nuestra alma y reducir nuestra materia oscura, reducir nuestra materia opaca. En este momento vamos a encontrar mucho más unión, mucho más facilidad para unirnos a nuestros semejantes, a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Y de esta manera, al haber unión, reposa la presencia de Hashem. Y al reposar la presencia de Hashem, vamos a tener siempre alegría. Amén.